De eso conversamos a esta hora con la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, también de mucho más, Gloria Hood. ¿Cómo está, ministra? Muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, pues gracias por acompañarnos, ministra. Tenemos hartas preguntas de restricción vehicular, también consultan nuestros auditores, pero quiero partir con esto que me decía Paula, la televisión digital, y hay muchos que nos preguntamos qué sentido tiene seguir trabajando en televisión digital cuando esto ya casi está quedando obsoleto en otros países. Hoy día la gente está comenzando a ver televisión en sus celulares, lo hace a través del streaming, del servicio de internet. ¿Por qué se vuelve a aplazar esto y qué sentido tiene seguir trabajando en televisión digital?
En parte porque ya hay un despliegue de inversiones que está encaminado y hay canales que tienen su transformación hecha, pero además porque especialmente favorece a las zonas más aisladas, y es algo que nos importa que avance. Eso no significa que no avancemos también en otras tecnologías, pero creemos que hay una proporción importante de la población para la cual la disponibilidad de televisión digital todavía va a ser muy valioso.
Pero usted no cree eso mismo, que no cree sinceramente que a lo mejor habría que avanzar en, no sé, dotar de más conexión a internet, de redes más de mayor velocidad, antes que seguir hablando de televisión digital terrestre?
Sí, es que tenemos que hacer, como digo, las dos cosas. Tenemos que avanzar también, entendido de fibra óptica, por ejemplo, para que la calidad de las transmisiones sea buena. Así que es un camino que tiene varias rutas paralelas. Pero es un proyecto que sin duda va a beneficiar a muchas personas, y lo que hicimos fue poner condiciones para que la implementación cubra la mayor parte de la población en un plazo corto.
Ministra,
es una postergación de 4 años, pero con condiciones en que se logra la cobertura de más o menos el 80% de la población en 2 años.
Claro, ahora uno puede llegar a entender, quería remontarme al origen, ¿no?, que la ley, por los intereses cruzados, por el debate parlamentario, qué sé yo, tenga un trámite de 8 años. Cuesta un poquito más entender que se demore 3 años la elaboración de un reglamento una vez publicada la ley, que esto pasó en el año 2014. También cuesta entender un poquito las dificultades de los canales para la instalación de dicha antena, y quizás una de las razones o argumentos que hace más sentido es la dificultad del despliegue por las condiciones geográficas del país. Pero ¿qué pasa con las otras dos que yo le mencionaba?
No, hay una demora de 3 años. La demora principal tiene que ver con los reglamentos.
Claro.
Y esa es la que nosotros reconocemos que existió. Los reglamentos ya están ahora elaborados y falta el despliegue. Y ese despliegue necesita tener este marco definido. Así que la opción que tomamos fue recuperar esos 3 años, reconocer que efectivamente no hubo el avance que debió haber, y se toman 4 años para dejar un año final de cierre. Pero en el fondo lo que hace es reconocer ese retraso y darle a los canales este plazo sujeto al cumplimiento y a implementación. Ellos tienen 12 meses para el proyecto técnico, todos, y después tienen porcentajes de cobertura que están definidos cada año.
Ahora,
así que no es una postergación sin condiciones.
Sinceramente, ministro, ¿usted cree que esto que finalmente va a lograr ser implementado en los plazos que se ha previsto, tomando en cuenta, entre otras cosas, las dificultades que está enfrentando hoy día la industria de la televisión?
Sí, hemos tenido conversaciones muy francas con la industria. Precisamente en esa misma dirección, porque tampoco tiene mucho sentido hacer esta postergación y comprometer los plazos y comprometer las coberturas si después no va a haber una viabilidad financiera ni técnica para hacerlo. Así que esto es un acuerdo al que hemos llegado, en que ellos recuperan el tiempo que se demoró en estar todo el contexto listo, y nosotros también recuperamos la disponibilidad de la televisión digital y lo hemos llamado ahora la iluminación digital más que el apagón analógico.
Ministra, tenemos hartas cosas que preguntarle, de hartos temas, así que vamos a aprovechar el tiempo. Muchísimos auditores hoy día mismo nos decían, en tono de ironía, agradecerle a la ministra de Transportes porque hay hoy un Santiago más descongestionado, y esto en relación a la restricción vehicular que entró en vigencia ayer con 2 dígitos, sabemos, en el anillo Américo Vespucio. Hay muchas dudas respecto a la efectividad para descongestionar ese sector de Santiago, pero siguen persistiendo las dudas también para en la efectividad que tiene para descontaminar Santiago, pensando que hay tantas otras zonas de la capital que generan muchísima congestión también.
Sí, lo primero me gustaría aclarar conceptualmente.
¿Ya?
La restricción vehicular que nosotros decretamos es parte del plan de descontaminación de la región metropolitana y no es una medida de control de congestión.
Ya.
Está definido como una medida de control de contaminación. Y para controlar la congestión se usa otro tipo de técnicas y medidas distintas.
Ya.
En este caso, el foco es solo contaminación.
¿Y ahí la contaminación?
Es parte del plan de descontaminación que incluye varios ámbitos, no solo fuentes móviles, sino también fuentes fijas. Y por eso el plan incluye, por ejemplo, control de chimeneas, control de industrias y una parte que es el aporte del sector transporte.
Uh-huh.
En eso es posible estimar cuánto es la reducción, son más o menos 200.000 vehículos menos que ingresan a la zona. Se ha definido el interior del anillo porque es la zona de más tráfico y de más concentración de las emisiones y más es más factible de evaluar, además porque están ahí instaladas la mayor parte de las estaciones. Pero es posible también hacer una estimación a partir del mismo parque vehicular y de los promedios de recorrido sobre cuánto es lo que dejamos de generar. Hay un doble efecto, porque se deja de generar por los que no entran, pero también, al tener mejores velocidades de circulación, se emite menos por parte de los que están dentro de la zona de restricción.
Sí, pero así todo, ministra, disculpe, pero a usted, sinceramente, ¿le parece eficiente el que se trate de descontaminar con una restricción a un sector de la ciudad? Porque hay quienes, técnicos incluso, hacen la analogía como cuando antiguamente se permitía fumar solo en las filas de atrás de los aviones. Al final, la ciudad es una, digamos, más allá de que se restrinja la circulación en una cierta área, hay muchos vehículos que siguen circulando en la cuenca de Santiago, en los alrededores de Américo Vespucio.
Efectivamente, pero cuando se miran los mapas de concentración de contaminantes, están mucho más concentrados en esta área.
O sea, perdón, la concentración de contaminantes está en Cerro Navia y Pudahuel, que quedan fuera del anillo.
Están, circulan. Si usted ve a distintas horas del día, se ve una nube que se desplaza en distintos lugares.
Y la mayor cantidad de vehículos está fuera del anillo, en las zonas oriente de Santiago, digamos, donde está Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea.
Claro, pero son vehículos que tienen motores con menos emisiones. Entonces, también, por eso se tomó en cuenta. Yo quiero decir que esta medida estaba en el plan publicado el año 2017,
uh-huh.
y tiene como concepto por qué se definió en esta forma. Y con un corte de año, es porque apunta a la reconversión del parque. Es una medida correcta en esa dirección, porque lo que hace es decir, si usted tiene motores Euro 4 o más nuevos, que son los que cambiaron en septiembre de 2011,
uh-huh.
Entonces no tiene la restricción, y si es anterior, sí la tiene, como un incentivo a cambiar. Ahora, no es tan fácil, porque si nosotros todos pudiéramos tener autos del año, todos los tendríamos. Y yo entiendo que ahí hay una dificultad, y también que la medida misma de restricción vehicular por placa patente, en algunos casos ha probado ser efectiva en el corto plazo y menos efectiva en el largo plazo, porque hay personas que se tienden a comprar un segundo auto.
Claro.
Entonces, la postura nuestra es, dado que ya existe esta medida y que costó mucho sacar adelante ese plan de descontaminación, que es muy necesario para la ciudad, lo que nosotros queremos hacer es proponer algunas medidas complementarias para evitar que este efecto de corto plazo se diluya en el largo plazo.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, algunos incentivos a reconversión eléctrica o algunas restricciones de acceso de vehículos a zonas más congestionadas. Hay distintas medidas que pueden ser complementarias y que creemos que podrían ayudar a la efectividad de más largo plazo. La preocupación nuestra es más de largo plazo que de corto. En el corto, si se produce una reducción de las emisiones, nuestra preocupación es que, pasado el tiempo, lo que puede ocurrir es que, y que ha ocurrido en otros países, y es un efecto sobre el cual existe bastante evidencia en la investigación académica, digamos, hay una tendencia a un segundo vehículo para poder circular todos los días. Eso, como el mundo es dinámico y la ciudad es cada vez más dinámica, va cambiando en el tiempo. Uh-huh. Y por ejemplo, ahora el año pasado me tocó a mí justamente presentar un paper escrito por 3 académicos que me pareció muy interesante porque por primera vez veo que se combina en una propuesta el control de congestión y el de contaminación. Uh-huh. Y yo creo que vale la pena dedicar tiempo a explorar y tratar de bajar a lo práctico esa propuesta.
Ministra, en relación al transporte público, cuando hace un tiempo se lanza red aquí en Santiago, la red de transporte público de la capital, a usted le volvieron a preguntar por la deuda eterna del transporte en las regiones, el financiamiento, sí, y todo lo demás que, uh-huh, sabemos. Y el gobierno dijo, sí, que durante el mes de abril iban a, sí, presentar los planes de transporte para las regiones de Chile. Ya estamos a 3, sí, de mayo y eso no, sí, pasó. ¿En qué está?
Es cierto, y yo tengo que pedir disculpas, fui más optimista de la cuenta. El plan ya está, ¿no? Y están las definiciones,
yeah,
y lo que va a pasar es que tenemos que hacer una presentación pública del plan, ¿no? Y de lo que vamos a hacer en cada región.
¿Y en qué fue más optimista?
En pensar que íbamos a poder hacer el plan y el anuncio inmediatamente.
¿Y para cuándo queda entonces?
No, es dentro de muy corto plazo.
¿Y esos planes, ministra, hacia dónde apuntan? ¿A tener sistemas en regiones parecidos a los que tenemos en la metropolitana, por ejemplo?
Apuntan a corregir una brecha histórica que es muy evidente y todos somos testigos de que en realidad las modernizaciones de Santiago han llegado más o menos 10 años después a las regiones. En general, uh-huh, antes era peor, antes los buses viejos de Santiago iban a parar a regiones, eso ya no pasa, pero lo que nosotros queremos es que el Standard Red, que es la definición que el presidente ha establecido para como estándar del transporte público de ahora en adelante, sea conocido y percibido y que produzca beneficios aquí en Santiago, pero al mismo tiempo en regiones. Perfecto. Que no tengamos que esperar esta brecha de desfase histórico.
A propósito,
y para eso, uh-huh, tenemos que nuestro plan lo que propone es una partida gradual, igual que en Santiago, con algunos corredores donde la operación se va a hacer con buses nuevos, de la misma calidad de los que están instalándose en Santiago.
Perfecto.
Ministra, una última pregunta, perdón. Usted habla de reconversión eléctrica, de impulsar la reconversión eléctrica. Hemos visto los buses eléctricos circulando aquí, uh-huh, en Santiago. Recién leía que ayer la ciudad de Ámsterdam, en Holanda, va a prohibir la circulación de vehículos a gasolina y a diésel a partir del año 2030. Esto ya comienza el próximo año, digamos, sí, en forma progresiva. Uh-huh. ¿De qué manera hoy día se va a impulsar, digamos, el cambio a lo eléctrico o a lo híbrido? Porque hoy día en la práctica está bien en el transporte público, pero un vehículo sigue siendo tremendamente, exacto, caro. Algunos de estos autos incluso pagan impuestos al lujo.
Sí, efectivamente el costo de inversión de un vehículo eléctrico es mucho más alto. A pesar de que se ha ido cerrando la diferencia, hace poco tiempo era más del doble.
¿Y cómo se piensa impulsar entonces?
Lo que nosotros estamos impulsando principalmente es el transporte público, que es la gestión principal en la que estamos empeñados, que el transporte público cambie de estándar.
¿Y los vehículos particulares? Porque en otras partes hay beneficios tributarios, sí, incluso de estacionamiento, sí, en ciertos lugares.
Esa es una definición difícil de adoptar porque tiene impactos de recaudación fiscal. Entonces, es una conversación que ya hemos comenzado con la ministra de Energía y naturalmente hay que discutirla con Hacienda, pero es algo que está todavía muy incipiente. Lo que sí está como un compromiso de una estrategia nacional de electromovilidad es un plazo para que el transporte público se reconvierta a electricidad, y esa es la prioridad con la que estamos trabajando por ahora. Nos encantaría que pudiéramos avanzar más también en el transporte privado, pero la apuesta nuestra es a subir el nivel del transporte público de manera que haya menor incentivo a seguir comprando autos, ¿no?
La ministra,
que el transporte público realmente pueda solucionar los viajes de buena manera.
Decía yo, la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hood. Ministra, muchísimas gracias por esta conversación con lo que queda del día.
Muchas gracias a ustedes.
Que le vaya muy bien.
Buenas tardes.
Hasta luego.